Buenos días.
Hola, Néstor. Una trágica presentación, pero un saludo muy especial de viernes a todo su equipo y a todos los oyentes.
¿Me equivoco, senador Barreras?
Bueno, primero yo soy un soldado de mi partido, obediente a las decisiones de mis compañeros, las acato, las respeto. Y mi lectura es, digamos, más clara en este sentido. Yo creo que el partido lo que hizo fue un redireccionamiento estratégico. ¿Qué decidió? En lugar de, digamos, distraerse prematuramente en una candidatura presidencial, que todas las voces que queremos la paz, empezando por los 6,5 millones que nos acompañaron con el sí, nos dicen concéntrense en un solo candidato, lleguen juntos a la primera vuelta, no se dispersen en un montón de precandidaturas. Entonces, en lugar de distraerse en eso, concentrarse en lo que sabemos hacer y hemos hecho durante los últimos 10 años. Ganar las elecciones parlamentarias, vamos a volverlas a ganar. Seguiremos siendo la fuerza mayoritaria que defienda la paz en el Congreso en marzo, pero además con una ventaja estratégica que yo comprendí y por eso acato la decisión. Y es que 2 millones de votos concentrados son una fuerza decisoria para cualquiera que vaya a ser presidente de la República. Y eso nos permite exigirle a candidato o candidata un total compromiso con el proceso de paz. Y será la una que define quién es el próximo presidente.
Sí, es decir, ustedes cambiaron la posibilidad remota de que la U pusiera presidente por la certeza de que van a tener una fuerza parlamentaria sólida en marzo del año entrante, si le entiendo bien, senador Barreras.
Sí, la posibilidad remota de poner un presidente con carnet de filiación de nuestro partido por la certeza de ser la fuerza mayoritaria de nuevo en el Congreso, como lo hemos sido durante los últimos 10 años, hemos ganado todas las elecciones parlamentarias, pero también la certeza de que el próximo presidente deberá tener un compromiso recto con la paz. Pero además, fíjense una cosa, los demás partidos deberían hacer lo mismo. Yo respetuosamente hago esa sugerencia. Pongo un ejemplo de un partido que nos ha acompañado en el proceso de paz de manera absolutamente disciplinada y con toda convicción. El Partido Liberal, por ejemplo. Hoy tienen 5, 6 precandidatos. Yo sé que todos tienen muchos méritos y muchas calidades. Hay que respetar a cada uno de los aspirantes. Sin embargo, deberían estar pensando en hacer lo mismo que nosotros ya hemos hecho. Más allá de los individualismos y las ambiciones personales, pensar en la paz. Es más importante garantizar la paz futura que la ambición de una candidatura presidencial. Varios de esos precandidatos, por lo menos 5 de los 6, para ser claro, deberían hacer lo mismo, deberían hacerse a un lado y concentrarse en un solo candidato.
¿Quiénes son?
Que
¿quiénes
garantice
son?
A los colombianos eso.
Dígame, ¿quiénes son los 5 de los 6, doctor Roy?
No, pues imagínese, primero, yo no tengo que respetar el pueblo interno de los demás partidos, pero hay allí 6 o 7.
Bueno, no, pero entonces dígame, ¿quién es el
debería
sexto?
Debería concentrarse en uno que resulte viable, ¿quién es y que el le garantice que a los colombianos ese compromiso con la paz, pero lo propio de los demás partidos.
Pero yo quiero que usted me diga, quiero que usted me diga cuál es el viable. Yo supongo cuál es, pero quiero que usted lo diga.
¿Quién es el diablo? El viable,
no el diablo.
Ah, el viable. Mire, el candidato viable es aquel que llegue a la primera vuelta con los 2 millones de votos del Partido de la U, con los 2 millones de votos del Partido Liberal, con 2 millones de votos de la
Pero
izquierda.
Pero denos pistas, ¿ese fue colega suyo en la mesa de negociaciones en La Habana?
No.
¿De los liberales?
Desde mi partido al candidato liberal.
Senador, el único de esos 6 precandidatos.
Tenemos mucha ilusión de que el Partido Liberal defina, le anticipo una cosa, tenemos mucha ilusión de que el Partido Liberal defina un candidato único. También tenemos mucha ilusión de que la izquierda lo haga. Y queremos además reconocer el compromiso del Partido Conservador, del Partido Cambio Radical, de los Verdes, con la paz, que se ratificará en las próximas votaciones de la JEP, de la reforma política, de la Ley de Desarrollo Rural Integral.
Esta petición de que de los 6 precandidatos cercanos, 5 hagan lo mismo que usted está haciendo, esto lo que quiere decir es, el que quedaría vivo, me imagino yo, es Germán Vargas. ¿No le parece que es una gran paradoja política que usted y que Benedetti, que han sido tan hostiles con Vargas, van a terminar ayudando a pavimentarle ahora la candidatura a Vargas?
A ver, Néstor, así como le dije que no me ponga a escoger el liberal, sí, déjeme hacerle una muy amable precisión. Que yo sepa, Germán Vargas no es uno de los precandidatos del Partido Liberal. Estoy hablando de los 5 de los 6 precandidatos del Partido Liberal colombiano, de quienes esperamos una decisión.
Usted dice que renuncien esos precandidatos y el candidato fuerte de la Unidad Nacional es Vargas.
No, eso lo dice usted y otros medios. Yo no he dicho eso.
No, eso lo dicen las, las encuestas. Las mismas,
bueno, pues eso lo dicen las
mismas encuestas que no le dan opción a los otros.
Las mismas encuestas que no acertó ninguna en el resultado del sí y el no, y esa era una pregunta simple. Pero esa es otra discusión, sobre qué tan acertadas son las encuestas 10 meses antes de la elección. Mi invitación es simplemente amable y además testimonial. Está claro, y hablo a los 6 millones y medio de colombianos que creyeron en nosotros y votaron por el sí, y también a los demás colombianos que están viendo que la paz es de verdad. Todos nos piden, concéntrense en un solo candidato, no se dispersen. Lo que la U ha hecho es dar ejemplo de concentrarse y no dispersarse. Y yo creo que el liberalismo, tarde o temprano, también tendrá que concentrarse en un candidato. Y ojalá el Partido Conservador encuentre también un candidato. Tengamos más despejado el escenario para que decidamos un solo candidato o candidata que llegue a la primera vuelta con el respaldo de esos 6,5 millones de colombianos que acompañaron el sí.
Doctor Roy, ¿usted le haría campaña, o la U, se lo pregunto para ponerlo institucional, la U podría darle el aval a Germán Vargas?
El partido de la U va a hacer campaña para ser la fuerza mayoritaria del Congreso en marzo. Esto, entiendo su intención válida como director de noticias, pero por supuesto, imagínense si alguien va a ser tan irresponsable 10 meses antes y sin consultar a su bancada, tomar decisiones por un partido entero. Eso no lo hace nadie con responsabilidad de partido.
Venga, doctor Roy, y entonces, frente a las elecciones presidenciales, ¿ustedes van a quedar qué? ¿En libertad de votar por el que a cada uno le parezca? Porque es que yo no veo a los parlamentarios, pues, no tratando de ser amigo del presidente que va a llegar. Pues eso no existe la menor posibilidad.
Termina convertido en una negociación al menudeo.
Claro. Entonces, ¿qué va a pasar como partido frente a los candidatos? ¿Queda usted en libertad y todos los demás de apoyar al que quiera?
Gracias, Felipe, por la pregunta que no se me había hecho en varias entrevistas esta mañana, y es clave, porque lo que decidimos ayer son tres cosas. Director único, Aurelio Iragorri. Segundo, no tendremos candidato propio, y yo doy un paso a un lado para encabezar la lista del Senado de la República. Pero tercero, unidos, tomaremos la decisión presidencial para que el partido de la U sea definitorio, sea clave. Que el partido de la U no podrá ocurrir, como todo el mundo sabe, ninguno de los actuales precandidatos o candidatos va a pasar solo a la segunda vuelta. Necesitará de estos 2 millones de votos de la U, y nosotros podremos, desde esa situación que le confieso es privilegiada, poder garantizarle a Colombia que ese colombiano o colombiana debe tener un absoluto compromiso irrestricto con la paz, sin ambajes y sin dudas. Esa es una posición privilegiada que implica que el partido tomará la decisión unido, todos, los 20 senadores, los 38 representantes de la Cámara, unidos tomaremos esa decisión.
¿Y qué va a pasar con la ley de transfugismo entonces?
No existe.
No existe, pero ¿no va a existir o qué?
No va a existir, Felipe. Una de las conclusiones, digamos, menores, porque fue tangencial, pero sí. También gracias por esa pregunta, la bancada ayer decidió por unanimidad. Rechazar cualquier intento de transfugismo y, por supuesto, de liquidación o disolución. Es que es una cosa curiosa que al partido más grande de Colombia se le pronosticaba esa disolución cuando todos los partidos, todos, la izquierda está dividida en 3 o 4 candidaturas presidenciales, el Partido Conservador también tiene divisiones y no tiene candidatos, el Partido Liberal tiene 6 o 7 precandidatos. Es normal en la vida democrática de los partidos que eso ocurra con casi un año de anticipación a las elecciones presidenciales, de manera que solo a la U se le ligaba ese asunto. Hoy la U es el único partido unido y con un norte claro. Ganaremos en marzo y seremos definitivos.
Doctor Roy,
en la
su apuesta, del 18. ¿Su apuesta es que sacan 2 millones de votos?
Mi apuesta es que volvemos a ganar por lo menos con 2 millones de votos la elección.
¿En esos 2 millones de votos están incluidos los de los ñoños?
Yo estoy pensando, fíjese usted, en que esos 6,5 millones de colombianos que nos acompañaron por el sí saben hoy que la paz tendrá quien la defienda. Ese es mi norte y mi propósito.
Pero los ñoños fueron la mayor fuerza electoral de la U en las últimas elecciones.
Y los ñoños apoyaron el sí en el plebiscito.
Los ñoños están hoy en problemas judiciales. Es decir, si usted le quita los ñoños,
como también el senador Antonio Guerra, como también el representante Ciro Rodríguez del Partido Conservador, como muchas otras personas que tienen que dar claras explicaciones ante la justicia y ante los colombianos, que tienen que hacer uso de su derecho a la defensa y que la justicia actúe sin detenerse ante nadie.
Pero para efectos de matemáticas, sí, vaya pensando en la votación, una con ñoños y otra sin ñoños, a ver cómo queda.
Pues el partido de la U sacó cerca de 2.300.000 votos en las elecciones pasadas. Yo podría decirle, hablando solo de números y matemáticas, que por supuesto es una mayoría enorme, los 2 millones de votos. Sobre esos 300.000 que muchos pronostican no estarán sumando, hablando de matemáticas, y que yo le aseguro estarán sumando, porque es que son ciudadanos colombianos que fueron a las urnas, que creyeron en el sí, y que no podemos a todos estigmatizarlos. Yo estoy seguro que hay muchos oyentes del grupo, no los hemos medido, pero ustedes sabrán cuántos son en el departamento de Córdoba, y estoy seguro que nos escuchan ahora y que fueron a la urna con convicción a votar por la paz, para salvar unas vidas. Y a esos colombianos, que son más de 300.000, vamos a apelar y vamos a ir por ellos para que sigan acompañando las listas de la U. Claro que sí.
Eso, lo que
por
usted,
supuesto que sí.
Lo que usted me está diciendo, doctor Roy, como cabeza de lista para el año entrante, es que ustedes van a recibir, Dios no lo quiera, si los ñoños terminan en problemados, como parece que van a terminar, ustedes van a recibir a los herederos de los ñoños sin problema.
Primero, yo no puedo, digamos, anticiparme a los fallos judiciales,
sí, no,
aunque esa es una costumbre muy colombiana.
Acuérdese de la parapolítica, que dijeron en su momento lo mismo de los parapolíticos. La responsabilidad es individuales.
Pero la justicia actuó, Néstor, y actuó de buena manera y depuró la política. Pero le voy a decir algo más, inclusive, mucho más profundo en cuanto a una respuesta a esa indignación ciudadana apenas justa. Hay que arrancar de raíz el origen de esas formas perversas de la política, que es la compra y venta de votos, el pantano clientelar, clientelista, las redes de clientela se las inventaron con esas reglas perversas que heredamos de una lista abierta de voto preferente, de microempresas electorales. Y los partidos políticos, empezando por el mío, tienen una oportunidad irrepetible e irrenunciable ahora de aprobar esa reforma política. Si le dan la espalda a esa reforma depuradora, pronostico que lo que habrá es una constituyente. Y entonces de nada servirá el ejercicio electoral de todos los partidos. El primer compromiso contra la corrupción es aprobar esa reforma política.
Escuchan ustedes al ex candidato presidencial Roy Barreras, 8:54 en Mañana en Blue.
Senador, la última pregunta antes de que se vaya, senador. En caso de que decantada la situación política, de que avanzando lo que viene en los próximos meses, Germán Vargas Lleras sea el candidato que apoya el acuerdo de paz y la implementación de lo que ha pasado con las FARC, a pesar de las diferencias que ha tenido usted con él, ¿usted se plegaría si el partido de la U decide apoyarlo en su aspiración presidencial?
Pues si la respuesta sería la misma, si usted me pregunta si haríamos eso frente a Humberto de la Calle,
claro,
o frente a
pero
Clara
parece,
López,
digamos,
o frente a Juan Fernando Cristo,
claro,
y
sí.
Entonces la respuesta es urbi et orbi, la respuesta es que la U será definitiva en la elección del presidente que tenga un irrestricto compromiso con la paz.
Senador Barreras, gracias, feliz día.
Muchas gracias, feliz día para todos.
Gracias, señor Roy Barreras, 8:54. Ricardo, a su pregunta, si le van a hacer campaña a Germán Vargas, la respuesta es sí. Al que vaya a ganar y que esté en la coalición nacional, si es Vargas, si es de la calle, el que sea.
Qué dinámica es la política, ¿no?
Sí, por eso le digo yo, en la U estaban los grandes enemigos de Vargas. Digo, Vargas es el candidato más opcionado hoy de los cercanos al gobierno. Entonces, fíjese, porque la política es dinámica o porque las circunstancias cambian, esto lo que quiere decir es la U va a terminar votando por el que sea.
De Volteretas y Roy Barreras y Hernán Andrade.
Acaban votando por el que tenga más, el que ellos crean en su momento que va a tener más opción.
Bueno, interesante, ¿no?
¿Sabe qué me parece
en la casa de
muchos,
señor?
Muchos temas interesante, Néstor. Uno es que la bandera política de las elecciones de Congreso de la U será el tema de la paz.
Sí.
Y eso ya empieza a definir un tipo de electorado por el cual van a tener que ir a pelearse los votos. Y eso me parece interesante. Segundo, la U entra como partido bisagra. Es decir, va a jugar de espectador en la primera vuelta. Y a la segunda vuelta es donde irá a meterse, salvo que pase lo que generalmente sucede, y es que, como decía Felipe, y usted le preguntaba al senador, los parlamentarios, antes de que haya una decisión oficial, cada uno vaya tomando un rumbo. Acuérdese que la creación del partido de la U, se hizo con parlamentarios de diferentes orígenes. Allá hay gente que venía del Partido Conservador, del Partido Liberal, gente sin partido, gente que apoyaba el pastranismo en aquel entonces y demás. Luego, la amalgama de personas que están en el partido de la U pues van a tener que aguantarse en esa primera vuelta, o para la segunda vuelta ya van a estar muy desordenados y ahí se necesita un ejercicio
a no ser que las encuestas se decanten antes de la primera vuelta y que haya un candidato favorito, y entonces ellos se van a ir alineando en ese sentido con alguno de los candidatos presidenciales. Estamos a 10 meses de las presidenciales.
Néstor.
Señor.
La U está dividido a su interior en varios grupos. Hay un grupo que piensa lo que dice el senador Roy Barreras, que no pareció ser un grupo mayoritario porque no logró sacar adelante ninguna candidatura. Otro grupo que quisiera irse con Germán Vargas, y oiga usted, me dicen que hay otro grupo que está pensando en irse al Centro Democrático. Entonces, eso lo que está pensando con el generando Juan, yo creo. Es que
Del santismo
esta versión,
al uribismo esta, sin paradas.
Es que venían del uribismo. Y hay muchos de ellos que no han tenido empacho en ponerse una u otra camiseta. Entonces, esto se lo digo, la fuente de esta información es un parlamentario de la U, con quien hablé para preguntar, para entender qué pasa en la U, y me dice, mire, esa división es clara. ¿Qué creo yo que va a pasar?
Le echo ese cuento para ilusionarlo, pero no me suena mucho quién se va a ir de la U.
Pero no me produce, no tengo ningún sentido de ilusión en ninguno de los contenidos, y no estoy participando en ninguna campaña. Lo que le quiero decir es que el partido de la U se hizo trizas y va a empezar una negociación individual. Cada senador va a empezar a sondear, a ver en qué candidatura le va mejor, y va a empezar a comprometerse con ese candidato. En mi opinión, ¿quién va a sacar la mayor tajada de eso? El doctor Germán Vargas Lleras. La mayoría de ellos va a terminar en la candidatura del doctor Germán Vargas Lleras.
Bueno, pueden ustedes opinar la cuenta Blue Radio Co. Ya viene el resumen de las noticias. Aurelio.
Sí, tantas cosas que dijo Roy Barreras que uno no sabe ni por cuál empezar. Pero empecemos por la de Juan Lozano, la final. Está hecho trizas. ¿Cuál es la historia del partido de la U? La historia del partido de la U es que Santos lo creó para Uribe. Después pelearon, Uribe se va para el Centro Democrático, Santos se queda con el partido, y el partido se le derrite, se le vuelve trizas en las manos a Santos. Barreras dice, vamos a ser la principal fuerza electoral del país, más senadores, pero no nos olvidemos de una cosa, que el 15% de los votos de la U los pusieron entre Musa Bezaile y el Ñoño Elías.
¿Cuántos votos tiene el dato ahí? ¿Cómo va a ser? 300 y pico, ¿no?
Pues 300 y pico mil, claro, sí, casi 300, como 315 mil, más o menos.
¿Cierto? ¿Y usted qué cree? ¿Que no los vuelven a poner?
No, por eso digo, eso vendrá pues
no sé, pero
eso viene en cuerpo ajeno, seguramente.
No sé, a lo mejor, pero hago la pregunta, porque de hecho hoy están embolatados eso. Pero además no es raro que el partido de la U, después de empezar a destaparse la parte de congresistas del escándalo de Brecht, decida, Pinzón se va, y ellos terminan sin tener candidato. Y una última, Néstor, muy breve. Señor, es que es clarísimo que lo que dice de los 6 precandidatos liberales, que hay 5 que renunciar, pues se refiere a De la Calle. Eso es obvio que
se refiere a que De la Calle quede como candidato liberal. Son Velasco liberal y compañía, ¿no? Pues que esos son...
Sí, y Galán y todo eso, y que quede De la Calle. Lo que está diciendo es que quede De la Calle. Mm. Y entonces aquí estamos viendo algo también de lo que ya se ha dicho. Hay unos de la U que se van a ir con De la Calle, habrá otros que se van con Vargas Lleras, y el partido quedó realmente como un retrato de lo que fue el gobierno de Santos.
Bueno.
Es que el partido del presidente termine como terminó, si realmente ya es el caos total.
El presidente de la U, y que el partido del presidente Santos, lo que quiere decir esta noticia es, llega sin candidato presidencial a las elecciones del año entrante. Álvaro.
Hay dos maneras de no dividir las fuerzas políticas de un partido. Una, haciendo consultas interpartidistas, como está planteando la derecha, el Centro Democrático con el Partido Conservador, porque tiene distintos candidatos, entonces le toca competir entre ellos. La otra es esta, no tener candidato y apoyar a un candidato. Eso le da mucha fuerza al apoyo al proceso de paz. Eso quiere decir que el presidente puede inclinar la mayor fuerza parlamentaria, que es la U, por más que tenga divisiones como tienen todos los partidos. Dígame si el Centro Democrático no está dividido entre unos precandidatos. Lo mismo pasa en todos los partidos.
No veo la división en el Centro Democrático.
No, pues tienen distintos candidatos. Unos quieren una cosa, otros quieren otros. Algunos querrán apoyar a y no lo podrán decir mucho, pero preferirán a Marta Lucía Ramírez, que es de otro partido, y otros a Ordóñez, y por eso van a hacerlo por vía de la consulta. Pero con eso el santismo puede en algún momento inclinar la balanza hacia Vargas o hacia De la Calle, de acuerdo a cómo vayan las fuerzas, obviamente poniendo la condición de que sea apoyo al proceso de paz. Con De la Calle sería apoyo total, con Vargas un apoyo con cambios, pero pues es una movida inteligente porque del santismo y de la defensa del proceso de paz, porque fíjese que los demás están teniendo que hacer todo tipo de galimatías para mantenerse unidos, porque se sabe que si se dividen las fuerzas en contra del proceso, pues también pierden. Entonces, a mí me parece que es una salida práctica inteligente la U.
Las nueve. ¿Qué, Álvaro, que dejó la frase a la mitad?
Sí, pasó la U de representar la mano dura contra las FARC y ahora apoya el proceso de paz. Pero ahorita estamos dando como descontado el apoyo a eso, pero acuérdense que cuando suba en la marea la bandera contra el proceso de paz, va a haber una reacción y también van a subir las acciones de quienes apoyan el proceso de paz.
Bueno, Roy Barreras esta mañana, el poeta, el médico Roy Barreras en Mañanas Blue, viene el resumen de las noticias de este día viernes en Colombia y en el mundo.